Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. Él arranca los montes con su furor, y no saben que él los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Job 9:5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Nahum 1:5. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Isaías 13:13. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ageo 2:6 y 7. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Elohim, Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Salmo 18:6 y 7. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Isaías 24:20. Por el Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Isaías 29. Entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Isaías 16:17 y 18. No todos estos versículos se asemejan o apuntan o profetizan hacia lo que sucedió en el mes de febrero, a final de febrero en Chile. La razón por la cual lo leo es para que toquen nuestro corazón y nuestro espíritu y entendamos y comprendamos que Elohim a veces manda terremotos. Y yo no diría a veces, puede ser bien seguido. De hecho, el creador del cielo y de la tierra es el mismo que puede enviar o evitar o detener terremotos. Es él el que gobierna y reina en esta tierra. Y la tierra no hace cosas sin que el Todopoderoso, el Creador, Yeshua, el Mesías de Israel, dé la orden. Él ha creado esto. Entonces, bueno, esto es muy polémico en lo que yo digo. Mucha gente tiende a pensar de que el Señor no puede ser tan malo, dicen. ¿Cómo va a ser algo malo el Señor? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, lo sabemos, hermano. Dios es muy bueno. Es por eso que nos ha entregado ordenanzas, órdenes, instrucciones y que debemos guardar, mandamientos que debemos mantener, con promesas de bendiciones tremendas si los obedecemos y si no los obedecemos, con promesas de maldiciones. Y esto, mi querido hermano, es debido a lo que hicieron nuestros padres. Ellos hicieron un pacto con el Señor. Noé hizo un pacto con el Señor. Abraham hizo un pacto con el Señor. Los hijos de Israel hicieron un pacto con el Señor en los tiempos de Moisés. Y el Señor hizo un pacto con nosotros, con la sangre de Yeshua, el nuevo pacto. Todos estos pactos están válidos, ningún pacto ha sido anulado. Puede ser que hemos sido infieles a nuestra parte del pacto, pero el Señor siempre ha sido fiel a su parte. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, solo para tratar de manifestar que terremotos o desastres naturales son juicios del Señor, hermano. Son juicios del Señor. Ahora en Chile, el país donde yo nací, es un país que tiene promesas maravillosas de parte del Señor. De hecho, la fundación del país, y si uno, por ejemplo, se recuerda a la canción nacional, dice: puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y ese campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro o un futuro esplendor. En esta canción nacional que ha sido cantada y profetizada y proclamada sobre esta nación por tantos años. Cada día lunes en el colegio los niños cantan la canción nacional. No sé si todavía se hace, pero lo han hecho por mucho tiempo. Niños libres de pecado, inocentes, proclaman que el campo de flores bordados es la copia feliz del Edén, del huerto del Edén. Estamos hablando del Génesis, de la creación, donde Adán fue creado, donde el hombre era bendecido y tenía intimidad y unión y comunión con el Creador, con el único Dios viviente. Y la montaña, la blanca montaña, hermano, que le dio por valuarla el Señor. El Señor ama a Chile y ama a sus habitantes. Yo quiero que quede bien claro esto. Ama a sus habitantes también. Yeshua ama a Chile y tiene promesas grandiosas para Chile. Y el mar que tranquilo baña a Chile le promete el futuro esplendor. Después de invocar al Señor, dándole gracias por haberle dado estas montañas a Chile, se menciona el mar que promete un futuro esplendor. Queridos hermanos, el Señor enjuicia a los que ama. Y estamos, sabemos, en tiempos de fin. Tiempos del fin, si quiere llamarlo. Estamos, sabemos, todos lo sienten, creyentes y no creyentes. Y mucha tribulación va a venir, pero también mucha bendición. Si quiero lo digo al revés, y mucha bendición va a venir, pero también mucha tribulación. Las dos cosas van juntas. Hermano, lo que dice la palabra, allá en un versículo del profeta, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso es Isaías 30, versículo 1 al 3. Entonces vemos dos cosas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y oscuridad a las naciones. Ve las dos cosas al mismo tiempo. Levántate y resplandece porque la luz ha llegado. Pero al mismo tiempo hay tinieblas y hay oscuridad. Entonces en tiempo de bendición hay tribulación. Y no son dos cosas que se opongan. De hecho, vienen de la mano. Sobre todo en los tiempos del fin, la oscuridad se hace más oscura y la luz se hace más intensa. Escojamos pues la luz, hermano, para que seamos bendecidos. Entonces la nación de Chile ahí está con maravillosas promesas, con promesas de restauración, con promesas de prosperidad, con promesas de avivamiento, con promesas de ser la columna vertebral para los tiempos del fin, para estos tiempos que se avecinan, con promesas de ser desde Chile hacia las naciones, enviados muchos mensajeros con el mensaje de los últimos tiempos. Pero miremos aquí cómo parecía nuestra nación en el mes de febrero, en los meses de vacaciones. ¿Cuánto pecado había en la nación? Miremos aquí a nuestro gobierno anterior. Si es que clamaba al nombre del Señor, si es que le dio gracias al Señor en algún momento por haberle dado esa blanca montaña al país, o por cualquier otra bendición que hayamos recibido desde el cielo. Miremos qué hicieron los jóvenes en los meses de verano. Si es que con un corazón agradecido exaltaban el nombre del Señor. Miremos, meditemos, pensemos. El país por muchos años ha ido en una dirección que no es exactamente hacia el Señor. Y existe esta tendencia mundial de que cada país se aleja cada vez más del Señor, incluso aquellos que fueron establecidos invocando el nombre del Señor, como Suiza, como los Estados Unidos, comienzan a prohibir mencionar al Todopoderoso, mencionar el nombre de Yeshua, si es que lo conocen. Empiezan a prohibir a mencionarlo públicamente. Y en Estados Unidos se sacan ya los 10 mandamientos de los juzgados de Estados Unidos. Y así van todos los gobiernos en una carrera desenfrenada, alejándose del Señor y del Creador, y dejando de darle honra, y rompiendo todo tipo de pactos que puedan haber hecho nuestros antepasados con el Todopoderoso, y dejando al Señor con las manos atadas, porque ya no puede bendecir a las naciones como quiso hacerlo, sino tiene que venir a juzgarlas. Este es el mensaje para Chile. Este juicio que ha llegado, este terremoto que llegó, que todavía no finaliza, es una advertencia. Un hermano estuvo el día 20 de febrero del año 2009 entregando palabra ya, hermano de África, David O'Ward, se llamaba. Debe ser muy conocido el video a esta altura, está publicado en el diario El Sur. En la parte de los videos usted puede ver el mensaje, parte del mensaje que entregó. Yeshua fue bien claro diciendo de que va a sacudir a la nación. Que la va a sacudir a la nación. Él vio en una visión cómo entraba el agua en un segundo piso de una casa. El mar entraba y peces entraban por la ventana del segundo piso, por el balcón. Y el mar vomitaba peces y todo lo que había en él hacia afuera. Él dijo que la ira del Señor está sobre esta nación, cuando estaba en Santiago el 20 de febrero del año 2009. ¿Por qué lo dijo? Lo que no me interesa aquí tratar de comprobarle que las palabras proféticas son verdaderas, ese no es mi punto. No me complace hacerlo en este momento. Otro hermano llamado John Harris, en el año 2009, el 13 de diciembre, entregó un mensaje que le dio el Señor, donde el Señor le instruyó, le dijo: ve a Chile y diles lo que va a suceder pronto, un avivamiento y un terremoto tan grande como nunca más antes había sucedido, pero el mover del Espíritu de Dios va a ser mayor, pues el pueblo nunca lo ha experimentado antes. Quizás el castellano de este mensaje no suena muy fluido, ya que fue dado en inglés. Lo que quiero dar es el mismo mensaje que sale del corazón de Yeshua, que yo sé que es tan importante para los chilenos, es advertirles que ha llegado el tiempo de arrepentirse. El Señor tiene planes maravillosos con la nación de Chile y los va a realizar. Y todo aquel que se oponga a estos planes va a ser sacudido. La palabra que dijo el Señor a través del hermano era esta, una de muchas. Te voy a sacudir. Te voy a sacudir hasta que te vuelvas a Yeshua. Hay que arrepentirse, hermano. Esta nación tiene que arrepentirse. Tiene que ser algo que nazca desde el gobierno. De allá arriba necesitamos ministros. Necesitamos alguien del gobierno, uno de los principales del gobierno, que públicamente se arrepienta ante el Señor. Había una palabra profética que fue dada sobre Chile antes de esto, meses antes. También sobre Haití. Y así decía un hermano, puedo ver un violento terremoto. Voy a transformar vuestro festival en funerales y cambiar vuestras canciones de alegría en gritos de luto. Esto fue publicado el 17 de enero del 2010, publicado en YouTube, esta palabra profética. El Señor está pidiendo que nos arrepintamos. Puede verlo, hermano, no existe opción para Chile salvo arrepentirse. Yeshua ha dicho que va a sacudir a Chile hasta que se torne a Yeshua. La va a sacudir hasta que nos tornemos a Él, porque tiene un plan para esta nación, un plan de prosperidad. Pero va a ser conforme al Creador del cielo y la tierra, bajo sus reglas, bajo lo que Él desea. Él es el Dios, no nosotros. Él es el Creador, no nosotros. El 17 de febrero del 2010, un mes pasado desde el terremoto en Haití, la nación de Haití dedica 3 días de oración y ayuno para buscar al Señor. Es un feriado nacional que fue autorizado, declarado por el presidente de Haití. ¿Qué le parece, hermano? 3 días de oración y ayuno. ¿Le parece conocido? Leo del libro de Jonás, capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ¿le parece conocido, hermano? ¿Cómo piensa usted que el Señor hubiera destruido a Nínive? Bueno, un terremoto, por ejemplo. ¿Lo ve? El Señor es piadoso, misericordioso, es lento para la ira. Siempre da lugar al arrepentimiento. Entonces, que este mensaje sea como el mensaje de Jonás para Chile. Chile tiene un llamado y tiene una opción: responder al llamado. Mientras más nos demoremos, y se demore esta nación, la nación de Chile me refiero, en responder a este llamado, más sacudidas van a haber. Domingo 28 de febrero. Durante la mañana, creo 4 de la mañana o 3 de la mañana. Muy preocupado porque recién había sido el terremoto y por no tener contacto con los familiares, confiando en el Señor de que estaban bien. Y después de leer en la radio BBC, hermano, leí un comentario, en el sitio de la BBC, un comentario de la presidenta de Chile, de la pasada presidenta. Y ella decía así decía la BBC: las fuerzas de la naturaleza estuvieron probando nuestra nación. Las fuerzas de la naturaleza, hermano. Me sentí muy desilusionado. Porque ella no puede ver que es Elohim el que trae los juicios sobre la nación de Chile. Y sentía dentro mío, sentía y deseaba que el Señor pudiera mandar a alguien para que le explique a Chile de que los juicios son de Elohim. O sea, que es el Señor el que manda los juicios y que no existe una cosa así como la naturaleza que toma decisiones. Es el Señor el que las toma. Y de pronto, mientras estaba meditando en esto y sentía a lo lejos la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y casi sin darme cuenta que esta voz está sonando, yo siento como dentro de mi corazón, de lejos, que el Señor está diciendo esta frase, ¿ah? Y inmediatamente respondí: Ineni, que en hebreo, ¿qué quiere decir? Heme aquí, quiere decir en hebreo. Entonces escuché una palabra del Señor. El Señor me dijo, en inglés me dijo: ve y dile a aquel pueblo que ellos necesitan arrepentirse, porque voy a sacudir aquella nación nuevamente si ellos no se arrepienten. Yeshua. Y este es el mensaje que quiero darle yo ahora a todo aquel que escuche esta grabación. Es necesario arrepentirse de los malos caminos, volverse al Señor. Y esto también va para los cristianos. Es necesario arrepentirse de los malos caminos, volverse al Señor. No hay nadie que no necesite arrepentirse. Tenemos que volver. Volvernos a Él. Y arrepentirnos. Para que el Señor se arrepienta, o se consuele, quizás como dice en hebreo, del juicio que ha pensado traer sobre la nación de Chile. Ahora, hoy día, al momento de grabar esto, es marzo, el 8 de marzo, son las 9 de la mañana en Jerusalén. Estoy en Jerusalén. A las 2 de la mañana, Yeshua me sorprendió con una palabra. Y me dijo: mi juicio con la octava región no ha terminado. Eso es lo que me dijo el Señor en la mañana. El Señor mezcló dos idiomas aquí. La palabra juicio me la dijo en inglés, judgment. Y creo entender por qué bien probable que la palabra juicio tenga un trasfondo pagano. Y cuando el Señor habla, no va a pronunciar una palabra que dé alusión a dioses paganos. Esta es una advertencia. No sé si es posible revocar este juicio con la octava región. No sé si es posible. Pero yo sé que el Señor es misericordioso y que si nos arrepentimos, Él hará. Él escuchará nuestra oración, Él hará un cambio. Como a veces en la historia de Israel aparece que reyes se arrepentían y el Señor rechazaba juicios. Entonces, este es el mensaje. Le cuento brevemente la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el que hizo pacto con el Señor, con Moisés en el desierto, Moshe. Le voy a leer Deuteronomio 4, 27 al 31. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yeshua, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Elohim misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo un pacto con el Señor. Entraron en la tierra prometida. Se olvidaron del pacto y no mantuvieron sus mandamientos. 700 años antes de la venida del Mesías, después de que las tribus de Israel se separaron en dos grupos, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, la tribu del norte, liderada por Efraín, fue llevada cautiva por los asirios y nunca retornó. Fue esparcida por todas las naciones, como le leí ahora. Después de esto, la tribu de Judá se quedó allá y fue llevada cautiva por el rey de Babilonia por 70 años, pero volvieron a la tierra, la tribu de Judá, junto con Benjamín. Y después, 70 años después de que vino el Mesías, la tribu de Judá y Benjamín fueron completamente esparcidas por las naciones nuevamente cuando fue destruido el templo por los romanos en el año 70. Y de ahí no regresaron más a esta tierra, sino solamente hasta hace 100 años atrás, 120 años atrás, donde comienza el moverse, el éxodo, si lo podemos llamar, de la tribu de Judá, los que llamamos los judíos ahora, que son solo 2 tribus de estas 12 tribus de Israel, y hasta ahora quedando el resto de las tribus en las naciones. Estoy hablando de algo que sucedió miles de años atrás. La casa de Israel comenzó a ser esparcida por las naciones hace casi 3.000 años atrás, y como usted sabe, es una promesa, más bien una maldición de la Torá, que al desobedecer y no mantener los mandamientos del Señor, es una consecuencia ser esparcido por las naciones. Y en 3.000 años, en 2.700 años, han sido completamente esparcidos hasta los rincones de la tierra, como dice la palabra. Hasta los rincones de la tierra, pero dice ahí, en el versículo 19, más si desde allí buscares al Señor, tu Dios, lo hallarás si lo buscaréis de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuviereis en angustia y te alcancen todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Entonces el Señor los devolverá a la tierra. Ahora es el momento. Si usted está en el extremo de la tierra, como es estar en Chile, no es por nada. Usted no conoce la historia de sus ancestros. Tenemos muy poco registro, pero el Señor la conoce completamente. La casa de Israel está viva hoy en día. De hecho, de la casa de Israel el Señor está sellando a sus santos para los últimos días. Aquellos que mantienen los mandamientos de Dios y tienen la fe en Yeshua el Mesías. El no mantener los mandamientos de Dios siempre va a traer maldiciones. Y el mantener los mandamientos de Dios, bendiciones. El llamado para que Chile se arrepienta es para que se vuelva al Señor y comience a mantener sus mandamientos para que el Señor pueda liberar las bendiciones que tiene para Chile. Sin obediencia no hay bendición. La obediencia trae bendición. Y el Señor quiere que retornemos a Él. Que retornemos a Él en obediencia, porque obediencia es mejor que sacrificio. Conoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Deuteronomio 7, versículos 9 y 10. 1906, 18 de abril, San Francisco. Un gran terremoto, terrible terremoto, en San Francisco, California. En la misma época, el 14 de abril, 4 días antes, se comienza a manifestar el gran avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. El terremoto es como el gatillo. ¿Por qué tendría que comenzar con un terremoto un avivamiento? ¿Esa es la forma en cómo el Señor la ha planeado? No, hermano, esa no es la forma. 16 de agosto, 1906, Valparaíso. Terremoto. 1909, 3 años más tarde, avivamiento en Valparaíso. 12 de enero, año 2010, terremoto en Haití. Un mes más tarde, avivamiento en Haití. 3 días de ayuno y oración. ¿Ve algún patrón en lo que yo le digo, hermano? Tenemos un tremendo sacudida de tierra, tuvimos en Chile, en Concepción especialmente, en la región de Coronel, en el centro del país, el lugar marcado por el Señor para comenzar un tremendo avivamiento. El Señor me mostró, hermano, así como precedió al avivamiento de la calle Azusa, el terremoto de San Francisco hace 100 años atrás, más de 100 años atrás, este terremoto que ha habido en la zona central de Chile va a preceder el más grande avivamiento que se ha visto. No hemos visto algo como lo que vamos a ver. ¿Y por qué tiene que comenzar con un terremoto? Se pregunta usted. ¿Así ha decidido el Señor acaso hacerlo? Por supuesto que no, hermano. El pecado es tan grande que el Señor tiene que enjuiciar el pecado para que la tierra quede libre de la maldición. ¿Se recuerda cuando alguien roba algo, lo ponen en la cárcel y cuando termina su sentencia sale libre y ya no tiene culpa? Entonces, debido a la falta de arrepentimiento, debido a la desobediencia y a todos los pecados al no cumplir los mandamientos del Señor, el Señor manda terremotos para quitarle el pecado a la tierra. Enjuicia a través de terremotos para quitarle el pecado a la tierra, para poder dejar la tierra limpia y poder construir y enviar su Espíritu Santo para que se cumpla la profecía de Joel, que en los postreros tiempos dice el Señor que derramará su espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán. Y eso es lo que va a hacer el Señor ahora en Chile, y quiere que trabajemos con Él, porque Él quiere que toda la nación se devuelva a Él, y se transforme en un gran eje, en un gran eje para el avivamiento mundial, la nación de Chile. Estamos en medio de este juicio. Y espero y oro para que el Señor toque los corazones. Y pueda traer bendición grande a la tierra de Chile. Hagamos una oración. Señor Yeshua, yo te agradezco por esta oportunidad de entregar tu mensaje, lo que está en tu corazón para el pueblo de Chile. Señor, yo te pido bendigas al pueblo de Chile conforme a tu palabra, que envíes tu arrepentimiento, Señor, a la nación de Chile, a los israelitas que están en Chile y también a las ramas silvestres que hayan, si es que las hay. Padre, por favor, toca los corazones, pon arrepentimiento y que estos juicios hagan que en cada uno de los chilenos se levante el espíritu de ellos y comience a clamar hacia ti. Con un corazón constrito y con arrepentimiento y con humildad, pidiéndote perdón y que tengas misericordia, Señor, de esta nación, Señor. Son muchos habitantes, es mucha la destrucción, hay muchos muertos también. Te pedimos, Señor, que la consolación tuya venga con este arrepentimiento sobre todas las familias que han sufrido en Chile. Manda tu espíritu de arrepentimiento, espíritu de temor de Dios, y para que la gente cambie sus caminos, Señor, y comience a caminar hacia ti. Te pido que el gobierno también, Señor, sea tocado. Te pido por Sebastián Piñera, el presidente, para que sea tocado por tu Espíritu Santo. Y con un corazón humilde, Señor, te suplique misericordias y te pida perdón, así como lo hizo el presidente de Haití. De Haití. En el poderoso nombre tuyo, Señor Yeshua. Y Padre, a cada uno que ha escuchado este mensaje, que sea tu voz, Señor, la que resuene y lo lleve, Señor, a un lugar de libertad, de amor, de arrepentimiento, de bendición y de luz en tu presencia, en espíritu y en verdad. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, oro. Amén. Shalom sobre Israel. Paz sea sobre Israel. Sobre el Israel de Elohim, sobre la nación de Chile, en el nombre de Yeshua.